como águila que regresa a su nido, como niño obeso que regresa a su adicción al chocolate. Estamos de vuelta, con un nuevo horizonte, con otra perspectiva completamente distinta. Esclavitud Podcast había suspendido operaciones por razones, que ya se veían venir en el horizonte desde el inicio de este podcast, que es muy diferente a el universo completo de, bueno, ya saben, lo que allá afuera les ofrecen con una cara bonita, con un par de tetas bien delineadas y operadas, con una serie de comentarios vacíos y nihilistas que luego te hacen pensar en la inmortalidad del cangrejo durante toda la semana. Eso es lo que hay allá afuera. Lo que hay aquí es distinto. No voy a decir que mejor, no voy a decir que perfecto, no voy a decir que pulcro, cristalino, vaya. Pero sí, una cosa está completamente verificada en la realidad. Es algo prohibido. ¿A qué me refiero con prohibido? Pues finalmente nos terminaron de censurar una serie de capítulos. Como ustedes saben, no son muy largos ni muy extensos los capítulos que hasta el día de hoy había publicado en la versión exclusivamente de audio, porque hay que recordar que YouTube opera con otro, con otra batería de conocimientos. Entonces, en lo que respecta al audio, las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y un sinnúmero de distribuidores de podcast operan con otro criterio completamente distinto, que muchas veces es muy favorable y muchas veces, como ha terminado pasando, todo lo contrario. Y ha sido Apple Podcasts, como se podría imaginar, el que terminó censurando ciertos capítulos y perjudicando el podcast, en donde, pues obviamente, a todos nos dolería, que es en la cartera. ¿A qué me refiero con esto? Después de que serán 50, 60 capítulos, pues ya estaba los anuncios, ya teníamos patrocinadores, etcétera, etcétera. Después de haber sido cercenado por Apple Podcast algunos de los episodios, no todos, también es cierto y hay que darles ese beneficio de la duda, no todos esos podcasts, no todos esos capítulos del podcast, pero sí algunos. Y después de eso, los sponsors, los patrocinadores, simplemente se borraron de la faz de la tierra. Y obviamente con ningún otro incentivo económico, pues es difícil, porque pues si para ustedes es importante, pues también para nosotros es importante que sin dinero, con dinero, baile el perro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después? Es básicamente, sin ningún incentivo, pues básicamente le puse, o me enfoqué, mejor dicho, en el tema de YouTube, el tema de el formato corto de contenido, que ustedes saben que no está tanto basado en el podcast. De hecho, creo que nunca he subido una fracción del podcast, porque honestamente prefiero que sea así, que esté hasta cierto punto divorciado de esa otra parte del contenido de Abslavitud, porque no sé si eso es lo más coherente, pero es que todo mundo lo hace de esa forma, ¿no? Simplemente es la tentación de la pereza y de la holgazanería, tomar fragmentos de tu contenido largo, hacerlo corto y ya está. Ponerlo en las plataformas y punto final. Yo no soy quien para juzgarlo, porque para clientes de otras partes del mundo, pues he hecho precisamente eso y ha funcionado a veces no ha funcionado. Pero básicamente es la realidad. Yo he tomado una aproximación completamente distinta en el que el contenido es distinto, el enfoque es distinto, pero el público es el mismo. Yo creo que el tema le podría interesar tanto como quien consume solamente la superficie, es decir, ese contenido corto, al contenido que está aquí en la plataforma de audio y en buena medida también en YouTube, con otro enfoque también. Un tercer enfoque, que ese sí que está mucho más relacionado con este del podcast. En cualquier caso, sin esos incentivos es muy complicado continuar haciendo algo que sabes que puede servirle a mucha gente, que yo sé, ya iba la cuestión por la cual voy a regresar semanalmente, de una vez se los digo, semanalmente, con una condición que ya les iré diciendo. Pero la cuestión aquí es que sin ese incentivo pues será complicado darle una justificación de dedicar algo de tiempo. Saben que el contenido del podcast está además hecho, escrito, y una parte de eso está muy bien documentado. Y luego trato de darles las fuentes porque yo detesto que... detesto el mundo del podcast en general, cosa que es bastante irónica, pero ya lo hemos discutido en previos capítulos, que simplemente me enferma la manera en la que este género se ha convertido en algo de menopáusicas que sin ninguna especie de decoro o dignidad se sientan a tomar copas de vino sin vino y a hablar mal de el patriarcado opresor heteronormativo sin saber en lo absoluto de qué chingados están hablando. Ese tipo de podcasts que ya están muy bien orientados para homosexuales y para, insisto, mujeres de arriba de 40 años que han sido olvidadas en el baúl de los juguetes usados, pues eso es lo que yo trato de combatir con este otro contracontenido que estás escuchando ahora mismo. Entonces, teniendo en cuenta esta clara idea de que esclavitud es algo muy diferente, era complicado, pues, siempre mantener el margen de calidad sin ningún incentivo económico. Dicho sea esto, al día de hoy, Esclavitud Podcast, formato de audio, va a ser mucho más corrosivo de lo que era antes, mucho más, porque hasta cierto punto me he dado cuenta dónde están los límites para nada claros ni objetivos que ponen estas plataformas. El internet es cada vez más confuso y difuso, por cierto, ya lo hablaremos en otros capítulos, pero teniendo en cuenta ahora que habiendo saltado esa supuesta y habiendo encontrado cuáles son los límites, pues bueno, me he quedado sin ese incentivo, pero he creado una alternativa para poder seguir haciéndolo. Y ahora sí, quien disfruta verdaderamente, los verdaderos fanáticos, la gente del puño duro de los escuchas allá afuera, que ustedes saben quiénes son, que... durante todo este tiempo, casi 4 meses en los que no ha habido realmente una nueva edición de Esclavitud, me han pedido que por favor me enfoque en el podcast. Pues bueno, ustedes no tienen ninguna excusa, uno, para no escuchar el podcast, y dos, para leer, para no leer Nunca Solo, que es mi libro, el libro que estaré promoviendo directamente aquí y que es, ahora sí, el incentivo económico para poder seguirlo haciendo. Nunca Solo es un libro en el que, pues básicamente, le he dedicado, que serán aproximadamente 6 meses, y la investigación no ha sido solo esos 6 meses, pero sí, digámoslo así, una experiencia de muchos años trabajando y analizando y investigando lo que nos han dejado caer con el invento del siglo, de este siglo, que ha sido las redes sociales. Pero no solo las redes sociales, cosas que ya seguramente podrán leer en el libro. cuando se sobrevino esta tecnología, que, ¿cuáles son las implicaciones reales que ha tenido en la, no solo en la cuestión emocional, sino en la, en el orden psicológico de la sociedad? Y es algo que siempre me ha interesado, es algo que siempre me ha obsesionado en hablar del tema aquí, en reuniones con mis amigos, en fin, es algo que siempre tengo muy, muy presente, no solo porque me dedique a esto, sino porque además es, yo creo que es una nueva forma de entender al ser humano, la que se nos ha dejado caer encima con las redes sociales. Es una forma muy distinta. Con ella han concebido una forma nueva de cómo el ser humano tiene que vivir su vida. Y la verdad es que, al menos a mí, incluso cuando yo me dediqué a esto y cuando todo mi día, digámoslo así, está girando en torno a obtener ciertas metas, a ciertas cuestiones, ciertas cosas que están relacionadas con las redes sociales, a mí no me gustan. No paso mucho tiempo ahí. No es la realidad. Y mis redes sociales en lo personal prácticamente nunca tienen actividad. Y cuando digo prácticamente nunca, con la excepción de una que sí es, pues, mi talón de Aquiles, todas las demás, estoy hablando de Twitter, por cierto, o X, todas las demás en realidad nunca ven actividad. Nunca tengo ningún acceso más que para publicar. Y si recibo algún mensaje, nada más. Y todo esto se los digo como contexto de cómo ha sido la motivación para escribir este libro, que está estructurado de una forma interesante para las personas que son curiosas, para la gente que no está conforme nada más con escuchar una historia y que le digan exactamente qué es lo que tiene que creer. Este libro trata de no convencerte de nada, para empezar. Nunca solo no es un libro para la gente que lee y no se, y se queda ahí y lo toma como cierto y sigue con su vida, tomando en cuenta que lo que ha leído es, pues, la verdad revelada sobre el tema. Yo lo que trato de hacer es darles un panorama muy claro y separarte, hacer una distancia, tomar una cierta distancia para que puedas ver no el árbol, sino el bosque y ver el panorama que de lo que verdaderamente estás pagando cuando utilizas redes sociales. Y eso es lo que creo que nos ha faltado en la literatura sobre el tema, que es muy extensa, hay muchísimos libros del tema, pero creo que el enfoque que le he dado para, no digamos cortejar, pero sí para, estoy tratando de buscar la palabra, pero no, francamente no la encuentro. Es un libro, vamos a intentarlo de otra forma, es además de un libro que es, que toca, digamos, las narices de la gente, la curiosidad para darse cuenta del tamaño del problema. Lo que también quiere hacer es convencerte que hay una forma muy fácil de revertir ese gran problema que, insisto, lo tenemos encima ya. No es algo que sea en el futuro, en el corto plazo, en el mediano. Es una cosa muy real que las redes sociales existen desde hace 15 años en este formato, pero son un problema real y sustancioso para la sociedad, una amenaza inminente para, oigan lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea un problema, estoy diciendo que es una amenaza, para que se vayan orientando hacia dónde va este libro. Esta amenaza, en la cual ya estamos viviendo sus primeras consecuencias, la han estado poniendo en despliegue sobre la enorme mayoría de la población mundial durante los últimos aproximadamente, yo creo, 7 u 8 años. Quizá un poco más. Incluso cuando, insisto, las redes sociales en este formato de consumo digital inmediato con la intención de obtener placer, obtener cierta gratificación en el plazo más eficaz e inmediato, eso no tiene más de 15 o 16 años de que existe de esta forma. Redes sociales se inventaron aproximadamente y se sabe en el 2007 por ya saben quién. Pero nunca tuvieron tanta influencia en la sociedad, sino hasta los últimos 7 u 8 años. Y creo que durante esas 8, pongámosle muy generosamente, la última década, lo que ha pasado es que se ha desintegrado todos los mecanismos de defensa que teníamos como sociedad, especialmente los hombres de cierta edad, para poder decodificar, para poder, primero y antes que nada, decir que no, eso ya está, digamos, completamente rebasado. Lo segundo, inmediatamente después, el tema de la privacidad, en el que es un concepto que hemos tirado a la basura. Y por último, el tercer tema, y el más peligroso, es que al día de hoy es una amenaza inminente para que la gente deje de percibir. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que es el tercer tema? Si han estado escuchando a Esclavitud, si ustedes son la puño duro de los fanáticos de este podcast, seguramente ya sabrán a lo que me refiero. No tengo por qué mencionarlo, pero en cualquier caso, el libro está disponible en Amazon y para quien quiera leerlo y para quien no tenga excusa de leerlo, insisto, ustedes no tienen ninguna excusa para no hacerlo. Denle clic en la descripción, lo van a encontrar ahí. Quien lo quiera comprar de manera física lo podrá poder hacer. Si quieren comprar la versión digital, está ilustrado con ilustraciones mías. Ustedes saben, también le hago al diseño. Y a partir de entonces, quiero que además, que no seamos el club de los mensajes secretos de la CIA. Es decir, uno de los grandes problemas que tenía este podcast es que muchísima gente lo escuchaba, a pesar de tener poco más de un año de existir. Pero lo escuchaba en el silencio absoluto, en el vacío. Hay muchísima gente que me ha escrito y que me ha dicho que lo escucha y que le encanta. Y que me dice, oye, Vera, me encanta el podcast, pero yo no puedo ponerlo en mi carro cuando estoy manejando con mi novia. Bueno, ese es un enorme problema del podcast. Yo lo entiendo. Pero lo siento mucho. Si te gusta y tienes y... Bueno, más allá de que te guste el podcast, si estás comprometido con esta idea vaga a veces de defender la libertad, la verdad, la belleza del mundo que cada día se está desintegrando más, pues entonces no podemos ser de la cola del perro que crea que pues estamos haciendo un pecado mortal en poner un pinche audio en el carro hacia el trayecto hacia el McDonald's. Vamos a ser realistas. No puede ser. No puede ser que creamos que podemos hacer o podemos cambiar, podemos modificar el destino final de la humanidad si ni siquiera podemos hacer eso. Y amigos, esos días se tendrán que acabar. Si te gusta este podcast, si te gusta cualquier otro además, porque insisto, no somos los únicos, pero definitivamente, y el problema también está en que la medida que crece la influencia de algunos, el mensaje desaparece. Y a mí no me gustaría que pasara esto con Esclavitud, porque es la única misión que verdaderamente tengo. Me comprometo a seguir haciéndolo, sí, pero es momento de que ustedes pongan su parte. Ya no hay manera de darle vuelta al reloj, ya no hay manera de taparle el ojo al macho, como se dice en este país. No hay manera. Ya llegó el momento en el que dejemos de ser ingenuos, de que dejemos de pensar que la posibilidad que tenemos como seres pensantes, independientes, con un objetivo claro en la vida, que no se van a dejar chantajear por todas las cosas, todas las agendas, todos los personajes, grupos de interés, élites, organismos internacionales, gobiernos políticos, fracciones parlamentarias, partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Todos estos. Si no te vas a dejar chantajear por toda esta mafia y esta ralea, hay que dejar de ser ingenuos pensando que podemos hacerlo todo esto en silencio y que alguien más va a tener que hacer el trayecto del héroe va a tener que brincar sobre la trinchera, va a tener que correr durante todo el flanco, infiltrarse, inmiscuirse en la frente del enemigo, y algo va a tener que cambiar entonces. Siéntense esperando que eso llegue a suceder, como si fuera esto, no lo sé, Band of Brothers o... No hay más. Hay que dejar de ser ingenuos, porque creo, y este es uno de los mensajes más importantes sobre el libro, en el libro, es que el tiempo se acaba. Y cada segundo que no estés dedicándolo a esa esa misión de subvertir el orden, la Matrix, alguien más está trabajando para hacer que esas cadenas sean mucho más pesadas. Y quien crea en serio que esto que estoy diciendo es una fantasía, muy simple, que prenda la televisión, que ponga Paw Patrol, que se sirva un vaso de cloro y que se eleve a la quinta dimensión. No hay más. Esto fue Absclavitud.